Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez hará este lunes balance de su gobierno durante este 2024. Antes tendrá lugar el último Consejo de Ministros del año, que pretende aprobar, vía decreto ley, la prórroga del impuesto a las energéticas. El Ejecutivo intentará contentar así a sus socios, a Esquerra, Bildu y el BNG, aunque todo apunta a que no servirá de mucho, puesto que no logrará el aval del Congreso, dada la oposición del PNV y de Junts. Se espera también que el Consejo de Ministros apruebe hoy la extensión de las bonificaciones al transporte o la ya anunciada subida de las pensiones al 2,8%. Y dejando a un lado lo político, dos presos de la prisión de Picassent en Valencia han huido de la cárcel. Los reclusos se encontraban en el módulo de presos conflictivos y aprovecharon el barullo del partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid este sábado para fugarse. Sobre ellos pesa ahora una orden de búsqueda y captura. Juan Baño.
Ha vuelto a ocurrir y por partida doble. Un fin de semana próxima a Nochebuena, como cuando el año pasado huyó de la prisión de Alcalá el Pastilla, un conocido delincuente ceutí detenido meses después en Alemania, en esta ocasión ha sido en Picassent, y no de forma simulada, mezclados entre familiares de visita en estas fechas tan señaladas. Montejano y Cabello han huido por la ventana, a la vieja usanza. Nos cuenta Monse, de tu abandono me puede matar, igual ni han cerrado los barrotes.
La carpintería metálica de las celdas está muy oxidada y creemos que más que cerrar el barrote, puede que lo que haya sucedido es que lo arrancaran.
Se descolgaron con sábanas y mantas. Ya en el patio sortearon el perímetro.
La Guardia Civil también tendrá que decir algo porque ellos son los que se encargan de la vigilancia del perímetro exterior.
Y todo aprovechando el alboroto en la retransmisión del Barça Atlético. Las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a los huidos.
Y aparte de este incidente en la cárcel de Picassent, también ha habido este fin de semana nuevo incidente con narcolanchas en la costa de Cádiz. Dos embarcaciones se vieron envueltas en una colisión cerca de Santipetri, en Chiclana, que ha dejado 4 heridos, uno de ellos en estado crítico y otro muy grave. La Guardia Civil acudió al lugar de los hechos y comprobó que había 2 narcolanchas que estaban atadas y una tercera le había pasado por encima y chocado con una de ellas. Los agentes detuvieron a un total de 7 personas. Y a pocas horas de la Nochebuena, arrancamos semana con un tiempo que se prevé estable y con temperaturas suaves en casi toda España. Alejandro Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén. Sí, comenzamos la semana con estabilidad en gran parte de España, con cielos despejados menos en la mitad norte peninsular, donde se prevén aún abundante nubosidad y vientos fuertes y fenómenos costeros en Galicia hasta Cataluña. Tampoco se descartan las lluvias, que se extenderán hasta León, Huesca y Lérida en forma de nieve. En el área mediterránea también habrá vientos fuertes y fenómenos costeros en litorales catalanes y de la Comunidad Valenciana, al igual que en Baleares. Por otro lado, se esperan brumas y persistentes en Salamanca y Badajoz. En Canarias siguen bajo la influencia de una dana que dejará lluvias y tormentas persistentes en las islas occidentales, y el resto de España se esperan unas temperaturas en descenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid gana en casa 4-2 frente al Sevilla. Mbappé arrancó la goleada de los blancos con un golazo desde fuera del área y firmó uno de sus mejores partidos esta temporada. Un partido que, por cierto, ha sido la despedida de Jesús Navas del fútbol profesional. Los blancos terminan el año segundos en la Liga, a solo un punto del Atlético de Madrid. El sorpaso de los de Simeone en esta última jornada antes de Navidad deja al Barcelona finalmente tercero, pero a solo 3 puntos del liderato. Así que puede pasar de todo en esta segunda vuelta de la Liga después de las Navidades. En apenas una hora tienes una cita con toda la actualidad en Herrera en COPE. Son las 5:03. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en Poniendo las Calles en la cadena COPE haciendo radio, porque aunque no te lo creas, ahora mismo ya estás haciendo un programa de radio. En el momento en el que estás escuchando te conviertes en ponedor de calles y me ayudas a poner en las calles cada madrugada a todo un país, a nuestra España. Un programa de radio en el que no toca la política, un programa de radio en el que nos acercamos a historias que son humanas, que son positivas y que a pesar de todo pues nos demuestran que la vida merece la pena. Mira, siempre hay historias que me tocan el corazón, digamos. Por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es un placer que me dejes acompañarte en estas horas complejas de la madrugada. Te voy a contar la historia de Javier. Javier tiene 44 años, lleva desde los 33 buscando trabajo en su sector. Y es algo, es verdad, que le ha sido imposible de encontrar en todo este tiempo. Así que un día decidió acercarse a Cáritas y preguntar por un curso de formación del que había oído hablar maravillas, que es el de operaciones básicas de hostelería.
A mí me dijo el jefe, ya está, pues ya no contamos más contigo y ya está. Pero tampoco fue de mal. Y bueno, me estuvieron enfocando y bueno, la verdad que el trato fue estupendo. Y hombre, yo pensaba que a lo mejor por mi edad y todo iba a ser un poco difícil porque, en fin, no sabía yo si los cursos, si había que tener algún requisito especial.
En Cáritas, Javier conoció a la orientadora laboral que le había asignado Olga, que desde el primer día estuvo a su lado haciéndole un seguimiento, y también le explicó cuáles eran las mejores maneras de encontrar un trabajo. Un trabajo que le acabó llegando gracias a este curso, donde fue uno de los alumnos más destacados.
Como una esponja, absorbiéndolo todo, preguntando todo, ayudando todo lo que podía. Es más, me quedaba muchas veces allí sin trabajar, pero observando cómo hacían todo tipo de cocina. Y fue una experiencia maravillosa porque me enseñaban, yo aprendía, todo súper rápido y vamos, genial.
Los responsables del restaurante en el que hizo las prácticas quedaron tan contentos con él que ahora mismo lo llaman siempre que necesitan ayuda en la cocina. Claro, y yo me pregunto, ¿por qué te he contado esta historia? Bueno, pues muy fácil, porque Javier es una de las casi 65.000 personas a las que atendió Cáritas en el año 2023 en sus iniciativas de empleo, y es verdad que a veces la edad o la falta de formación o incluso las adicciones nos excluyen del mercado laboral, pero de nuevo la Iglesia ayuda con su trabajo a que muchos logren salir de ese problema. De la pobreza se puede salir integrándose y sobre todo encontrando trabajo. Y gracias a Cáritas por lograr que personas como Javier tengan un futuro mejor. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Feliz Navidad. Ahora te cuento cómo y por qué.
24 de diciembre, corazón con corazón, al abrigo de tu espalda, al calor de tu canción. Ha nevado en las montañas, ha nevado en la ciudad, ha nevado sin parar. Ya se escuchan las campanas de la Navidad. Llévame al sur, llévame al mar. Allí el viento es azul en Navidad.
Bueno, es verdad que la Navidad es una de las épocas más especiales del año. Es un tiempo de familia, es un tiempo de buenos deseos, es un tiempo también de reuniones, de celebraciones, de gastronomía y también de tradiciones. España es muy, muy tradicional en cuanto a vivir la Navidad, y también se echa de menos cuando uno se sale un poco de los estándares de la tradición, ¿no? En España somos tradicionales, nos gusta lo que hicieron nuestros padres, a nuestros padres les gusta la Navidad que les hicieron sus padres, y así hacia atrás, pues fíjate, hasta el principio de los días, ¿no? Con lo cual, la Navidad en COPE, la Navidad en Poniendo las Calles, pretendemos vivirla pues como la vivimos con nuestra familia, porque al fin y al cabo en este programa de radio, Miquel, sé cómo me estás mirando, creo que somos todos muy parecidos, ¿no? Somos muy tradicionales. Es verdad que son días que tienen, bueno, pues un aroma especial y su propia banda sonora. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, los villancicos suelen formar parte de la fiesta, eso es así. Pero pocas veces se crean nuevas canciones de Navidad. Y claro, hoy aquí en Poniendo las Calles nos acompaña Mikel Erentzun, que es uno de los artistas más icónicos de la música española, que nos ha sorprendido este año con el lanzamiento de Navidad, que es un disco que además combina 11 canciones inéditas que no se conocen, que son nuevas, que las vamos a desvirgar en este momento, y 3 canciones, 3 villancicos que son muy tradicionales, muy tradicionales. Mikel no tiene muchas ganas de hablar porque viene de viaje, pero aquí está Mikel Erentzun poniendo las calles con nosotros. Mikel, muy buenas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, con muchas ganas de tenerte un ratito aquí para nosotros, para poner las calles, para profundizar un poco en este mundo de la Navidad, en este mundo de seguir grabando y haciendo cosas de Navidad, porque en España son muy importantes, porque claro, después de tantos años de carrera, Mikel, no entiendo qué fue lo que te inspiró a lanzar un disco navideño en este momento de tu vida.
Bueno, tengo que empezar diciendo que tengo un espíritu muy navideño. Siempre me han encantado estas fiestas desde que era niño. Uh-huh. Y bueno, he crecido siempre rodeado de discos de Navidad, ¿no? Todos los artistas a los que he admirado, pues desde Elvis Presley hasta Bob Dylan, Frank Sinatra, Paul McCartney, en fin, infinidad de gente, sobre todo del mundo anglosajón, tienen sus discos de Navidad, ¿no? Es algo que está como muy ligado a la cultura americana, sobre todo. Y bueno, yo crecí con esos discos y siempre quise tener mi disco de Navidad, ¿no? O sea, es como un sueño que ya lo tuvimos con Duncan Dhu y no pudimos realizar, y que luego he continuado teniendo yo y que por fin este año he podido cumplir, ¿no? Uh-huh. Es un disco, como decías tú, de canciones nuevas. Sí. No es propiamente un disco de villancicos, sino es más bien un disco que gira en torno a la Navidad, porque la Navidad al final son muchas cosas, ¿no?
Sí.
Está el espíritu navideño tradicional, clásico. Exacto. El religioso, el familiar. En definitiva, es una época en la que los sentimientos están como muy a flor de piel y cualquier cosa adquiere otra magnitud, ¿no? Sí. Son épocas pueden ser muy tristes. Si has perdido a alguien en Navidad o si tienes a alguien fuera en Navidad, pueden ser épocas súper súper bonitas, en fin, pasa de todo. Entonces, en este disco, perdona la chapa,
no.
Hay un poco todo eso, ¿no? Es un disco que, como muy conceptual, que gira en torno a la Navidad, por eso se llama Navidad. Uh-huh. Hay canciones con un aroma muy de villancico, de canción tradicional de Navidad, y otras canciones que son historias que simplemente ocurren en Navidad, pero no son canciones de Navidad.
Uh-huh. Te entiendo perfectamente. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, lo decía al principio, que somos muy de tradición, de respetar lo que hicieron nuestros padres, de respetar lo que hicieron nuestros abuelos. Yo le doy mucha importancia a la familia, creo que es el pilar más importante de la vida, ¿no? El apoyarnos en la gente que sabemos que no nos va a fallar nunca, la gente que lo ha dado todo por nosotros. De vivir las cosas como las vivieron ellos, porque han demostrado que es como se tiene que avanzar en la vida. Y claro, la Navidad forma parte de la vida de las personas, ¿no? Y cada uno viviéndola como considere. Pero estas fechas también, por ejemplo, para ti, Mikel Erentzun, son especiales. Para todos los ponedores, la Navidad es algo muy especial. Tú, por ejemplo, Mikel, ¿cómo la sueles celebrar? ¿Cómo sueles celebrar la Navidad?
A mí me gustan las Navidades porque tienen ese punto familiar, ¿no? Y yo, afortunadamente, todavía tengo mi familia muy completa. Todavía están mis padres, todos mis hermanos, hijos, nietos, sobrinos. Nos juntamos muchísimo, ¿no? Y en familia, básicamente, en San Sebastián. Y vamos alternando, ya sabes, pues la Nochebuena con la familia de mi mujer, la Navidad con la familia de mis padres. Vamos cambiando, pero siempre son mesas de 20 y pico personas. Y eso, muy muy navideño, todo muy decorado, y soy muy de tradiciones, ¿no? Y estas cosas, como las llevamos haciendo desde que tengo uso de razón, así, familiar. Navidades en casa.
Qué bonito, por favor, qué bonito, Mikel. Es muy diferente, por ejemplo, los recuerdos de niño con lo que estás viviendo ahora, porque claro, tú eres el padre en este momento. Yo creo que la intensidad con la que se vive la Navidad no es parecida a como la vivías tú cuando eras más jovencito, pero tú ahora ya eres padre, hace tiempo, claro.
Siempre he tratado de inculcar, no sé si de manera directa o indirecta, a mis hijos lo que yo sentía cuando yo era hijo, ¿no? Y mis hijos también adoran la Navidad, con lo cual creo que lo he transmitido, ¿no? Es algo que viene ya de tradición familiar. No sé, es una época del año es una época muy cortita. A mí aparte me encanta el invierno, claro. No concibo una Navidad en el sur, ¿no?
Sí.
La Navidad tiene que tener nieve, en fin. Soy como muy tradicional en ese aspecto. Y tengo la suerte de vivir en San Sebastián, que en Navidad siempre hace mucho frío.
Uh-huh. Es verdad. Por ejemplo, no sé, te iba a preguntar si eres más de montaña, de playa o de nieve o que de sol. No tengo ni idea. Pero claro, la nieve a la cual le dedicas una canción en este álbum hace referencia a ella también en otros temas.
Sí, efectivamente. Para mí la Navidad es nieve, ¿no? No, por ejemplo, a veces ocurre que en esta época del año tengo un concierto en Canarias, por ejemplo, ¿no? Y llegas ahí, hace un solazo y en la recepción del hotel hay un árbol de Navidad.
Es verdad.
Con espumillón y tal y cual. Y es como que
esto que pinta aquí,
me
¿no?
choca, ¿no? La Navidad me está pidiendo todo el rato nieve y frío. Y sí, hay una canción que se titula Va a nevar, ¿no? Porque eso, me gusta ligar la Navidad al invierno.
Va a nevar.
Sí. A ver, ¿cómo suena esto?
Me lo dice el corazón. Tu sonrisa alrededor. Y ese olor a Navidad se cuela en el hogar, en el aire que me das. Las manchas de café figuritas de cristal en el Belén. Va a nevar en las calles, hay más luz. Va a nevar en los charcos, brilla el mar. Va a nevar. Y ese olor a Navidad en la piel de la ciudad, en el hall del gran hotel, en mi torre de marfil. Déjame decir feliz Navidad.
Ese sonido tradicional de la Navidad nos lo está ofreciendo Mikel Erentzun, el que fuese el 50% o el 90% a lo mejor de Duncan Dhu durante una gran parte de su época dorada en cuanto a la música, y hoy está aquí poniendo las calles con nosotros. Pero Mikel, fíjate, me doy cuenta que Navidad es como un álbum que promete convertirse en un clásico de estas fechas. Como siempre, tus canciones pues han sonado en nuestras casas con Duncan Dhu y también en solitario. Pero, joder, Mikel, es que esto es diferente, esto está muy bonito, ¿no? Porque te acercas a lo más bonito, a las entrañas de la Navidad. ¿Tú, por ejemplo, has pensado el significado que van a tener estas canciones en las casas durante la Navidad? Porque, si te das cuenta, van a formar parte del decorado de estas fiestas mientras se pone el Belén o se está decorando la casa.
Esa es la idea, ¿no? Y me encantaría pensar que mi disco va a sonar en los hogares de mucha gente en estas fechas. Y que entras en el Corte Inglés y está mi disco sonando en Navidad, o en el hilo musical de cualquier tienda, o lo que has dicho tú, cuando, por ejemplo, en mi casa el decorado del árbol es como muy tradicional, ¿no? Y la Navidad se instala en mi casa el día que ponemos el árbol, y lo ponemos con una playlist que yo preparo con canciones de Navidad, y es una cosa como muy tradicional. Este año ya meteremos mi disco, ¿no?, en esa playlist. Pero me encantaría pensar que mi disco va a sonar en otras casas mientras decoran el árbol o el día de Nochebuena o lo que sea. Y has dicho una cosa muy importante. Este disco tiene un recorrido muy corto, porque es para estas fechas, pero puede tenerlo durante, espero, muchos años, ¿no? Que se convierta en, efectivamente en un disco clásico, como para mí han sido otros, de, como te comentaba antes, el disco de Bob Dylan o otros que solo los escucho en Navidad, pero los escucho todas las Navidades, ¿no? Y me encantaría pensar que este disco, con este disco ocurre lo mismo.
Uh-huh. Miquel, si nos damos cuenta, claro, la Navidad, este disco tiene un componente emocional muy grande. La Navidad también es emoción, es alegría, están haciendo Jesús, y es lógico que los que somos cristianos nos emocionemos. Es una celebración que hacemos, es el día más importante, yo creo, para todos los cristianos. Tú lo cantas en la canción, pero, por ejemplo, para que sea Navidad, para que Miquel Erentzun sienta que ya es Navidad, hay que querer que así sea, o esto va por otros lares.
Sí, ¿no? Porque la Navidad, más allá de la connotación religiosa, tiene otro componente como mágico, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente hay que creer, y hay que querer esa Navidad.
Exacto.
¿No? Depende de nosotros tener ese sentimiento navideño, ¿no?
Qué bueno.
Y sí, hay que poner un poquito de fantasía a todo esto, ¿no? Y tratar de ser mejor personas en esta época del año. Y bueno, es una época como para reflexionar también, si nos ponemos así un poquito serios.
Uh-huh. Hay que creer y hay que querer. Me encanta, te lo compro, Miquel. Esto suena muy bien. Estamos disfrutando la Navidad con uno de los grandes de la música en español, Miquel Erentzun, en Poniendo las Calles. Gracias por estar. Esta canción nueva, esta Navidad, así es como se llama, estamos disfrutando de unos momentos, unos minutos tranquilos. Gracias por vivirlos con nosotros. Es Navidad.
Esta Navidad nada va a ser igual. No hay necesidad de adornos en el cristal. Esta Navidad no quiero regalos, ni flores en el jardín, ni un nuevo verano. Viendo de nuevo qué bello es vivir abrazados y en silencio, es el viento del amor en invierno. Esta Navidad tus ojos son niebla, tras el vendaval al borde del mundo. Esta Navidad me siento en la oscuridad, huelo el café en tus movimientos, viendo de nuevo qué bello es vivir abrazados y en silencio, es el viento del amor en invierno.
Aprovecho, Miquel, mientras está sonando esta canción de Navidad, esta Navidad de tu último disco que nos presentas hoy aquí en Poniendo las Calles, para saludar a Francisco Pizarro Gázquez, a Don Favour, a Rosa María Vivas Álvarez, a Modesto Martínez Rodríguez, a Julio César Herrero, a Rodolfo Martínez, a Electrónica Infante, a José María Gómez Gómez, a José Pastor y a Susana Pini Manrique, ponedores que nos han seguido en los últimos minutos a través de facebook.com/poniendo las calles, y donde nos demuestran que aquí están, también que se suman a poner las calles a todo un país. Es alucinante la gente que ahora mismo nos está escuchando mientras aporta para que esto siga creciendo. Aquí, Miquel, por ejemplo, Navidad, que incluye 11 temas que son inéditos, hay 3 villancicos tradicionales, lo contaba al principio. Yo no sé, el momento de la selección de estos villancicos, Miquel, no sé, ¿qué enfoque quisiste darles? ¿Por qué son esos en concreto?
Bueno, el proyecto nació como un disco de versiones, ¿no? Uh-huh. Jamás imaginé que iba a ser capaz de escribir canciones de Navidad propias y mucho menos tantas, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en el disco de Navidad, empecé por las versiones. Sí. Iba a ser un disco de versiones. De hecho, hay versiones que se han quedado fuera. Blanca Navidad. Bueno, más de una. Y cuando estaba en eso, de repente me salió una propia, ¿no? Y entonces al principio dije, bueno, pues será un disco de versiones con alguna propia. Y de repente dos, tres, cuatro, llegué a tener como 20 canciones propias. Y ya el concepto cambió, ¿no? Cambió y ya se convirtió en un disco de canciones propias. Pero yo quería sobre todo que estuviera Noche de Paz, porque es mi canción favorita de la Navidad, ¿no? Entonces, en el vinilo es la única versión que aparece y luego el tamborilero a la gente de Warner, de mi compañía, les gustaba mucho. Luego también me apetecía tener un guiño con el tradicional vasco y por eso está también en la Torator, que es un villancico muy clásico del País Vasco. Entonces, en la versión digital, tanto en el CD como en las distintas plataformas, están las tres versiones. En el vinilo solo está Noche de Paz. Y bueno, le dan un empaque navideño al disco porque si hubiera tenido solo canciones propias, pues a lo mejor mucha gente tampoco lo hubiera identificado con la Navidad, ¿no? Y de repente meter a Noche de Paz es como, ahora sí, estamos en Navidad.
Qué bonito, qué bonito. Tú eres muy de blues. Incluso para este disco has metido un blues de Navidad, con su replicar de campanas. ¿Qué sería de las canciones si no hay el sonido de las campanas que demuestran que aquí estamos viviendo la Navidad intensamente, disfrutando la Navidad? Ahí, Miquel, ¿cómo se atrapa una canción de Navidad en un blues?
Te diré que esa es la primera canción que escribí. Esa fue la canción que me hizo pensar que podría ser capaz de hacer un disco de Navidad con canciones propias. Y efectivamente es un blues, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, pues con lo que te decía antes, salió de la tradición de escuchar, por ejemplo, el disco de Elvis Presley, ¿no? Donde hay muchas canciones que son rock and rolls de los años 50. Cierto. Con letras navideñas, ¿no? Y así empecé tratando de hacer un rock and roll y bueno, me encontré con este blues de Navidad.
Vamos a escucharla.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre sus astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Solo vela la oscuridad, los pastores que en el campo están. Brilla la estrella de paz.
Noche de paz con Dakota. Es verdad, Miquel, que la Navidad pues como que tiene mucho de decorado. La tradición, por ejemplo, incluye pues las luces, las guirnaldas, el árbol, el portal de Belén, el misterio. ¿Dónde, Miquel, dónde o cómo te imaginas la escucha de este trabajo que ya pones a disposición de toda la audiencia?
A ver, este es un disco de leña y fuego. Yo me lo imagino alrededor de una chimenea, ¿no? Y me lo imagino en escuchándolo en un entorno decorado navideño y fresco, ¿no? Aunque, bueno, digamos que la mitad de España no pasa frío en invierno. O sea, que espero que también en Cádiz, porque además el disco está grabado en Cádiz.
Sí,
que eso es una cosa muy curiosa, porque lo grabamos en junio de este año. pero decoramos el estudio, pusimos árbol de Navidad, claro. Y había adornos de Navidad por todos los lados y lo grabé con Paco Loco, lo grabamos entre los dos, tocando todos los instrumentos, no hay músicos. Y estuvimos 2 semanas como viviendo una especie de Navidad veraniega, ¿no? Y bueno, yo creo que nos conseguimos meter en el ambiente, aunque era junio y era verano. De hecho, todo el año, durante varios meses, que ya no era Navidad, pero yo estaba escribiendo las canciones, la conversación en mi casa era, ¿cómo se llamaba el reno de Rudolf? Eran unas conversaciones muy navideñas, ¿no? Porque me costó escribir las letras. Bueno, las letras siempre me cuestan escribir más que las melodías. Y en este caso también, porque, joder, hacer tantas canciones, ya te digo que hice casi 20, y no repetirme, al final los temas de Navidad son muy cortos, ¿no? Y yo quise un poco abarcar muchas cosas que pasan en la Navidad, ¿no? No centrarme solo en Santa Claus, en la Nochebuena, tocar todos los palos. Y me costó mucho escribir las letras y tratar de no repetirme.
Eso le puede suceder a muchas personas. Claro, tú eres de Donosti, Mikel, tú eres de San Sebastián. Yo no sé quién es el que va ahí, si es Papá Noel, si es el Olenchero o Santa Claus. No tengo ni idea cómo lo defines tú, cómo lo sientes tú.
A ver, San Sebastián llega más el Olenchero. Lo que pasa es que yo, como te he dicho antes, soy de una tradición muy anglosajona.
Sí.
Y en nuestra casa viene Santa. Bueno, realmente yo crecí, en mi casa venían los reyes, porque yo creo que cuando éramos niños solo venían los reyes. Lo de los regalos el día de Nochebuena es como mucho más reciente, ¿no? Pues en mi casa vinieron siempre los reyes, pero ya con mis hijos ya lo hemos ido derivando a la Nochebuena, porque así tienes más tiempo para jugar con...
Claro, de verdad, como que tienes que adelantar los regalos. Es un placer tenerte aquí, Mikel, poniendo las calles. Vamos a escuchar esta balada de Navidad y no te voy a entretener mucho más.
Las trincheras, hace frío. No estás tú, el miedo se hace fuerte, abrazado a mi fusil. Nieva en el frente, el invierno despertó. Las lágrimas se hielan, se retuerce el corazón. Blanca Navidad a mil millas de ti. Esta Navidad el cielo es mi jardín.
Mikel, disculpa una cosa. Esta canción, esta balada de Navidad... hace referencia a una vivencia de estas fechas en un conflicto bélico y tristemente además es una realidad que no nos pilla nada lejos, todo lo contrario, al espíritu navideño, que es el de la paz. Esto es muy importante, yo creo que es una reflexión que nos tendrías que explicar a todos los ponedores de calles.
Efectivamente, la Navidad, esta canción, Balada de Navidad, que está basada en un hecho real, y hay una película además que habla de esto, sabes la historia en la Primera Guerra Mundial, esta guerra de trincheras tan, tan dura, en invierno, el día de Nochebuena, de una manera casi accidentada, se acabó la guerra durante esa noche, empezaron a cantar la canción Noche de Paz precisamente, y hubo una especie como de armisticio no pactado, y pudieron recuperar cuerpos, y fue una Nochebuena como muy bonita en mitad del horror de la guerra. Hay una película que lo retrata muy bien, de eso habla esta canción, pero sirve un poco para transmitir ese mensaje, ¿no? Y hay otra canción en el disco que hablábamos antes de Es Navidad, Si Tú Quieres, en la que también habla de eso, ¿no? De que es momento de no nos volvamos locos.
No te voy a quitar más tiempo. Vamos a seguir disfrutando de este nuevo disco de Mikel Erentzun. Te deseo de todo corazón, sabes que eres un artista que en España eres muy querido, eres muy admirado, tienes una trayectoria impecable en cuanto a todos tus éxitos, a todo lo que has conseguido durante tantos años de dedicación hacia la música, pero ahora Mikel Erentzun ha estado más cerca que nunca en la Navidad. Mikel Erentzun, te digo lo mismo, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. También hay una versión del Tamborilero.
El camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde turrón. Ropopopón, ropopopón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopopón, ropopopón. En tu honor, frente al portal, tocaré con mi tambor.
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Algunos trabajando y otros comenzando a trabajar. Me encanta mencionar la gente en lo que anda liado a esta hora.
¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale, pulpito!
Pues mira, Eduardo nos ha dejado un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Dice Eduardo que nos está hablando y escuchando desde Málaga, porque dice, estoy trabajando en un chiringuito, aunque sea invierno, y dice que tanto él como su mujer somos ponedores.
También Santiago, él nos saluda desde Yeles, en Toledo. Dice que nos escucha eso de las 5 de la mañana, a partir de ahí hasta el final de su trabajo en un hospital de Madrid. Yo llevo chapa blanca, soy ponedor.
¡Qué bueno!
Buenas noches, pulpo. Soy de Badajoz, Extremadura. Con el volante en las manos. Vamos de La Coruña a Andalucía. Cable con la S, soy de un pueblecito de Extremadura, Fuente del Maestre.
Muchas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Te lo agradezco muchísimo. Isabel también nos escribe, dice, pulpo, os oigo todas las semanas que me toca currar de noche. Me encanta este programa de radio. Trabajo en una empresa que se dedica a hacer menaje del hogar. Hacemos sartenes, cazuelas y también soy ponedora.
También Pilar, que nos escribe desde Socuéllamos, en Ciudad Real, dice, muy buenos días. Yo y un grupazo de compis comenzamos el curro en Cabezuelo Foods. Nos encanta, vamos todos poniendo las calles.
Qué grande, qué grande.
Hola, buenas noches, soy Luis, soy ponedor con las VTCs recogiendo satélites.
Luis, muchísimas gracias por este mensaje desde una VTC. Un abrazo bien grande a los de la VTC. Dice, pulpo, ponedores, saludos de otro ponedor. Me llamo Paco, soy camionero. Estoy haciendo ruta nocturna todas las noches. Yo llevo paquetería de Madrid a Zaragoza. Pero también quiero desear un buen día a todos los ponedores.
Cristóbal se encuentra en Benicarló. Nos cuenta que está poniendo las calles vaciando contenedores.
Toma ya.
Hola, soy Jesús Valenzuela, de Córdoba. Soy conductor de autobús. Voy para el trabajo ahora. ¡Y soy ponedor!
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Saludos, ponedores, dice este mensaje. Soy un placa blanca desde mi garita en una urbanización al norte de Madrid. Me llamo Ignacio y también soy de la comunidad de los ponedores.
También Cristina dice, aquí me encuentro preparándome para ir a trabajar. Tengo que salir sobre las 6:15, dice, porque a las 6 abre mi cafetería en Cenicero, La Rioja.
Genial.
Buenos días, pulpo. Muy buenas. Aquí saliendo desde Jaén hacia Madrid cargado de hierro. Y a ver qué tal se portan las temperaturas. Un saludo a todos los ponedores.
Muchísimas gracias por estos mensajes de voz que se agradecen y mucho en el 662-942-605. El último mensaje que leo en el día de hoy dice, equipazo de ponedores, me llamo María. trasnocho un poco porque llevo las cuentas de mi empresa, que es una pequeña tienda. Escucho la primera parte del programa y me encantan los temazos que nos proponéis. Así que María, gracias por poner las calles con nosotros.
Y también a Susana, le damos las gracias. Nos está escuchando ella en Valencia, haciendo piezas para automóviles. Me encanta cómo me acompañáis durante todas las madrugadas.
Qué bien, qué bien.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Juanmi, os llamo desde Málaga. Tengo el turno desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana patrullando la ciudad buscando farolas apagadas y calles apagadas para darle un poquito de luz, que hace mucha falta en esta vida. Me encanta vuestro programa. No conocía lo que es trabajar de noche. Le estoy haciendo las vacaciones a un compañero, pero lo cierto es que estoy encantado de haberos conocido porque vaya pedazo de programa. Estoy enganchadísimo con vosotros. Así que saludos a todos y ¡soy ponedor!
Pues te has aprendido muy bien lo que son las normas, entre comillas, para dejar un mensaje. Te agradezco muchísimo lo que nos cuentas y sobre todo que formes parte ya de nuestra comunidad de ponedores. Gracias a todos por participar. 662942605 nuestro WhatsApp. Y para dejar una nota de voz escrita o una nota de voz para que os la leamos, mejor dicho, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles. Prácticamente puestas en este lunes 23 de diciembre de 2024, hablamos del mundo del motor con el experto número uno en España, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me entero que la Comisión Europea, digamos que como que da el último ultimátum a España por incumplir total nada la revisión de las normas de pago y también las viñetas por usar las carreteras que deberían haber llegado durante el año 2024 y estamos finalizándolo.
Tú lo has dicho, la Comisión Europea nos había puesto una fecha límite el pasado 25 de marzo del presente año, por lo que nuestro país debía aplicar la nueva normativa, la directiva del eurodistintivo, que establece normas comunes sobre la imposición de tasas basadas en distancia, peajes, y en el tiempo, viñetas. Pero no, no somos los únicos. Hay 8 Estados miembros, como Grecia, Italia, Portugal, Polonia, Bulgaria y Malta, que como España han recibido un dictamen de la Comisión Europea que les da 2 meses más para adoptar las medidas pertinentes que afectaría a todos los vehículos, todo ello, y con el objetivo de recuperar los costes de infraestructuras y mantenimiento de las carreteras y el coste medioambiental de la contaminación. Por lo tanto, España tendrá que, sí o sí, establecer esos peajes y viñetas este próximo 2025, es decir, tendremos que pagar por las carreteras.
Genial, genial. Estamos terminando de poner las calles a este día tan especial, este lunes 23 de diciembre de 2024. Muchos pensamos que era Madrid, pero sin embargo muchos saben y también lo sufren, la ciudad de Barcelona está plagada de radares en calles y también en avenidas, pero realmente ahí, Motorman, ¿se sabe, ya se tiene conocimiento del dato exacto de cuál es el radar que más multa ha puesto en lo que va de año?
Sí, sí, el radar que más multa de Barcelona está situado en la avenida Meridiana, a la altura del número 563. Por lo tanto, mucha atención si no eres conductor habitual de Barcelona, porque en los 11 meses de este año 2024 el cinemómetro ha multado a más de 30.000 vehículos, es decir, más de 90 multas al día. Lo curioso de este radar, además, Pulpo, es que está situado a la entrada de Barcelona, tú lo sabes, y se entra por la autovía C33. Y atención, el límite está situado a 50 kilómetros hora. Pero sorprende porque solo en un año ha desbancado del primer puesto en cuanto más multas al ubicado en la ronda de Dalt, en el kilómetro 14, en sentido Llobregat, que el año pasado fue el que más sanciones impuso, con casi 30.000 por delante del radar colocado en el número 333 de Vía Augusta, con más de 20.000 denuncias. En total, en los primeros 11 meses de este año que estamos a punto de acabar, los radares del Ayuntamiento de Barcelona han cazado a más de 150.000 conductores.
Es tremendo. Luego, claro, a los ponedores, a los ciudadanos, a los españoles en general, les hace mucha ilusión cuando la justicia o la administración no funciona bien, y eso provoca, pues, bueno, pues que la justicia pues anule cientos de multas ilegales, según la propia justicia, de la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Madrid por incumplir los requisitos legales en los procedimientos sancionadores. Aquí la gente se frota las manos, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero también es verdad que luego nos cuesta dinero a la postre, porque si organismos oficiales, ayuntamientos, no cumplen con la ley, ¿cómo quieren que los ciudadanos, los conductores, hagamos lo propio? 7 juzgados en distintas provincias españolas han anulado multas por uso indebido de radares móviles y estáticos, donde el motivo principal de la anulación de estas multas se basa en la ausencia de un operador autorizado durante el manejo de esos radares cinemómetros, tanto móviles como estáticos. Recordemos que según la ley, la normativa dice que además se exige al menos 2 fotos del vehículo infractor, una de visión panorámica y otra de su matrícula, circunstancia que no cumplieron en 3 casos de la DGT y en 4 del Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto carecen de base legal suficiente. Todo lo anterior ha evitado que las multas económicas y las pérdidas de puntos para los conductores afectados, en 6 de ellas de la DGT y Ayuntamiento, han sido condenados o condenadas a costas judiciales. Por lo tanto, los ayuntamientos y la DGT deberán revisar sus prácticas y asegurar que las multas que se impongan cumplen la norma, los requisitos legales, ajustadas a derecho, como el resto de ciudadanos.
Genial. Alfonso, permíteme que salude a ponedores que nos han seguido los últimos minutos en nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Nos acaba de seguir Álvaro Ríos Quirós. Gracias, sí. Álvaro. También Esperanza Valero Arcón. Gracias, Esperanza, bienvenida, muy buenos días. Fernando Lerín, gracias, Fernando, por poner las calles con nosotros. A partir de las 6 te quedas con Herrera en COPE. Piraña de Utrera con nosotros un día más. Gracias, Pirañita, por estar poniendo las calles. Manuel Bueno Cozar, Pepe González, Luisa Novés e Inmobiliaria Tecnocasa Zarza Quemada en Rioja. Son ponedores que interactúan con nosotros en esta red social. Y luego hay una buena noticia, Motorman, que yo quiero compartir contigo y con toda la audiencia, porque resulta que el Ministerio de Transportes, joder, ya era hora, ¿no?, ha abierto una nueva área de servicio funcional y polivalente en la A45 en Córdoba. Esto había muchos ponedores del sector del transporte que lo estaban pidiendo a gritos, ¿eh?
Sí, como esa y otras muchas más que deberían, obviamente, habilitarse para todos los vehículos y muy en particular, por supuesto, para los transportistas. Este área de servicio de la Rambla, situado en el kilómetro 21,6 de la autovía, como decías, A45, que conecta las ciudades de Córdoba y Málaga, donde sobre una superficie de unos casi 40.000 metros cuadrados se ofrecen una gran playa de aparcamiento para vehículos pesados, autocares y autocaravanas, donde los tráficos están separados de los turismos, la circulación está separada de los turismos, además de zonas de descanso ajardinadas o libres. También se ofrecen dos postes de recarga para vehículos eléctricos con una potencia total instalada de 150 kilovatios, carga ultra rápida para dos vehículos que cargan a 75 kilovatios cada uno. Además de las seis calles para repostar combustible, con dos mangueras para vehículos pesados, otra para AdBlue y otra específica para repostar autogás GLP. Por supuesto, el área de la Rambla cuenta con un servicio de restauración y cafetería. Por tanto, bienvenida será.
Alfonso García es experto en el sector del mundo del motor, una persona muy valorada, muy reconocida, y tiene la gentileza de compartir con nosotros dos días a la semana aquí en Poniendo las Calles sus conocimientos en torno a este área. Hasta tal punto, Alfonso, que hay ponedores como Rubén, que nos escucha desde Sevilla, y tiene una duda, ¿no? Y dice: Pulpo, yo soy autónomo reciente, me dedico al reparto de paquetería, y por ello me gustaría, por favor, que entre tú y Motorman me indicarais qué furgonetas o qué furgones podrían servirme para mi trabajo. Yo soy un ponedor de calles, os doy las gracias y os mando saludos y os deseo una feliz Navidad. Me encanta lo que nos dice Rubén, ¿eh?
Igualmente se lo deseamos a Rubén y a todos aquellos autónomos, sufridos autónomos y todos aquellos que se encargan, y sobre todo en estos últimos días, que no paran de arriba para abajo con muchos, muchos, muchos paquetes, mucha mensajería. De decir a mi opinión, para que una furgoneta de reparto debe ofrecer un primero capacidad de carga, duración para el uso diario, accesible con puertas correderas para facilitar esa carga y descarga, sí, por supuesto, sin olvidarnos del bajo consumo de combustible por costes operativos, pero también confortable y segura para el conductor. Hay muchas opciones, pero Robert, te doy cinco opciones. La Citroën Berlingo con capacidad de carga de hasta 1.000 kilos, la Renault Traffic de hasta 4,15 metros cúbicos de volumen de carga, la Mercedes Sprinter también con una gran capacidad de carga, y igualmente la Volkswagen Transporter con hasta 3.300 kilos, o bien la Volkswagen Crafter, su prima, para rutas interurbanas con hasta 5,5 toneladas y un volumen de 18,4 metros cúbicos.
Pues Alfonso, no damos para más. Hemos puesto las calles, llevamos aquí desde la 1:30. Realmente hoy lunes hemos comenzado a las 4, que es nuestro horario habitual de los lunes. Yo te deseo una feliz Navidad, que lo disfrutes con tu familia. Gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con los ponedores de calles, Alfonso García. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo a quien corresponda. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseándote a ti, por supuesto, una muy feliz Navidad a ti y a los tuyos, y por supuesto a todos los ponedores de calles, y por supuesto a todos los oyentes de la cadena COPE, que les recuerdo poniendo el intermitente.
Grande, Alfonso. Nosotros las calles las dejamos puestas y te deseo una feliz Navidad y que pases unas fiestas geniales. Te quedas con Herrera en COPE.
For Sega's dad.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Soy Carlos Arguiñano. Llega la Navidad y la hora de compartir un buen pescado fresco y un buen marisco.
Ya ves, Carlos, y más en Lidl con el kilo de langostinos cocidos ahora por 8,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cadena COPE.
En la bendición de las tradicionales figuras del Belén, el Papa Francisco nos ha pedido este domingo que aprendamos a maravillarnos ante el don de la vida. Nos ha recordado que ningún niño es un error y que tenemos la responsabilidad de poner en valor la maternidad hasta el punto de que sea bendecida en todo el mundo. Unas palabras así son hoy toda una declaración de principios, profundamente revolucionarias y contraculturales, en un momento histórico en el que la corriente dominante apuesta más bien por la cultura de la muerte e incluso lanza mensajes constantes de que, con lo mal que estamos, traer un niño al mundo es, en realidad, un acto de egoísmo. La propaganda al uso es tan insistente que no podemos dar nada por supuesto. Por eso mismo, como ha dicho el Papa, en lo primero que debemos caer en la cuenta es en que hay una realidad que nos viene dada, que la vida es don, y que ante ese don debemos maravillarnos. La consecuencia inmediata de ese asombro ha de ser la valentía para dar testimonio con gratitud en el ámbito público. Por eso, el Papa nos pide que, aunque pueda parecer un pequeño gesto que no lleva a ningún sitio, no seamos indiferentes ante las madres con sus hijos o ante aquellas que están esperando un bebé. Son una ocasión privilegiada para que, en primer lugar, nos hagamos la pregunta de si nosotros mismos nos atrevemos a sostener y a defender el valor sagrado de la vida de los pequeños, ya desde su concepción en el seno materno. Y esas madres son una ocasión, por supuesto también, para aprender a admirarnos de su belleza y, en definitiva, para alabar a Dios por el milagro de la vida.